la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Decisiones, vuelvo a repetir entonces, por si acaso no lo agarró. Nuestra vida está llena de decisiones y nuestras decisiones determinan nuestro destino en muchas cosas. Qué importante es, porque las decisiones pueden ser sabias como necias. Yo no sé si ustedes, ¿alguno de ustedes ha tomado alguna decisión necia últimamente? Digo últimamente, porque si digo alguna vez en su vida, así, claro, un montón, pero ¿qué tal recientemente? ¿Verdad? Creo que todos podemos admitir que en alguna u otra decisión, grande o pequeña. Y alguien dijo, la vida se compone de la suma de tus decisiones. En otras palabras, la vida es el resultado de tus decisiones, lo cual, entonces, por eso le titulé al sermón, decisiones que determinan o se hacen tu destino. Y hoy vamos a ir al capítulo 13 de Génesis y al capítulo 19. Sé que estamos como retrocediendo, pero yo les prometí a ustedes que iba a predicar dentro de los libros que estamos leyendo poco a poco, pero no puedo predicar todo y no lo puedo predicar todo en orden, porque si no, no terminamos. Seguiríamos aquí con Génesis hasta, les cuento que si hacemos eso, llegamos hasta enero del año que viene, con Génesis solamente. Pero no vamos a hacer eso. Ya otras veces yo los he arrastrado a ustedes por algunas series largas y les veo las caras a veces también. Ahora vamos a hablar también de alguien aquí y de algunos que Dios tuvo que mandar ángeles a arrastrarlos. Por eso a veces yo también los arrastro a ustedes con la predicación día tras día, ¿verdad? Pero vamos. Vamos a hablar de Lot. ¿Qué tal si hablamos de Lot? ¿Ok? ¿Quién le pondría a un hijo ese nombre? Lot. That's a lot. Pero no, ¿verdad? Nadie quisiera poner ese nombre. Hablamos mucho de Abraham, pero vamos a hablar de Lot. Porque ustedes, si está, ¿cuántos están leyendo Génesis? ¡Eso! Estamos juntos. Vágale. Hágale. No sea vago con eso, ¿verdad? Pero mire, nosotros sabemos que en la historia Abraham salió porque Dios lo llamó para que fuera a una tierra que él no conocía. Y Abraham se llevó a su sobrino Lot con él. ¡Qué bendición! Se lo lleva y nos damos cuenta que ambos se convierten en hombres sumamente ricos. Y llegan a un punto donde ya no podemos más con esto, ¿verdad? Y Dios permite que Lot haga una decisión. Las decisiones son importantes. De hecho, leí acerca de un matrimonio que antes de casarse decidieron cómo tomar decisiones. Y el marido le dijo a su mujer, usted va a tomar todas las decisiones pequeñas y yo todas las decisiones grandes. Así va a funcionar este matrimonio. Ella dijo, ok, I don't got a problem. Ve, es una mujer de verdad, no tiene problema con eso. El hombre toma las decisiones grandes y ella las pequeñas. 20 años después le hicieron una entrevista al caballero y le preguntan, óigame, 20 años, y dice que su mujer hace todas las decisiones pequeñas y usted solo se encarga de las decisiones grandes. Sí, señor. Y yo quiero que usted me cuente, 20 años, ¿cómo le ha ido? Pues le digo la verdad, mi esposa ha sido fiel, todas las decisiones pequeñas las ha hecho ella. Y yo nunca he tenido que tomar una decisión grande. ¿Vieron? Después que tanto, hasta la mía estaba acá. Pero qué importante es saber que nuestras decisiones van a tener un efecto, grandes o pequeñas. Y vamos a hablar de eso un poco, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta de qué pasó con Lot. Ahora, si vemos a Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, nos dice que Lot era un hombre justo. Un hombre justo. Pero vamos a ver la historia de Lot. Vamos a ver en qué clase de hoyo cayó Lot siendo un hombre justo. en el valle de la muerte, más bien. En el valle de la sombra de la muerte. Ambos eran ricos, ambos tenían siervos y tuvieron problemas que no eran problemas malos, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha tenido un buen problema? ¿Como no saber en qué banco poner su dinero? Eso era lo que estaba pasando entre ellos. Eran demasiado ricos, era tanto que decía, espera, tenemos demasiado, tenemos que apartarnos un poquito para que cada cual tenga su espacio y pueda seguir progresando. La tierra ya no nos aguanta. Todos eran ricos, qué bien, los dos. Ahora, sabemos que Abraham le dice a Lot, tú decides, y a lo que tú decidas yo me ajusto. Me alegro que Abraham haya hecho eso, porque no hay cosa mejor que pueda Satanás tratar de hacer, es poner a dos hermanos en discordia acerca de las decisiones, ¿verdad? Pero Abraham tenía el derecho, tal vez, de escoger, pero le dio el derecho a Lot. Y vamos a ver qué pasó. En el capítulo 13 nos damos cuenta de algo y luego vamos a ir al 19. En el capítulo 13 vamos a leer allí acerca de la motivación que hay detrás de todo esto. ¿Ok? Y vamos a leer en el capítulo 13 los versos del 5 al 13. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo, pues, contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Aquí, y que le dice, mira, toda la tierra está aquí, escoge. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú coges la izquierda, yo voy a la derecha. Yo no tengo problema. Pero eso fue lo que dijo Abraham, y hasta allí lo dejó. Y Lot se emocionó tanto que Lot miró aquel valle fértil con ríos y praderas y la hierba para sus animales y dijo, yo me voy para allá. Camino a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo? Allí plantó su tienda, dice, hacia Sodoma. Y de hecho, cuando dice que Lot plantó su tienda hacia Sodoma, se refiere a que iba plantando su tienda y acercándose más y más y más. Eso nosotros no lo vemos aquí cuando miramos en español, pero en el hebreo se ve que es algo continuo. Fue plantando su tienda cada vez más cerca a Sodoma. Y cuando vemos la historia, nos damos cuenta que terminó teniendo una gran casa en Sodoma. Construyó en Sodoma. Pero de eso vamos a hablar en un momentito. Ahora miremos, cuando Lot mira aquella pradera y mira todo aquello hacia Sodoma, se enamora de aquella tierra y dice, yo me voy para allá. Los ojos se le llenaron. Veamos entonces cuál fue la motivación de la decisión de Lot. La motivación detrás de esta decisión. ¿Ok? Vamos un poquito más adelante, ahí en el verso 13, vamos a seguir leyendo en el verso 9, en el capítulo 13. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor. Esta tierra era casi como el jardín del Edén, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Y así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán en tanto que Lot estableció en las ciudades del valle y fue poniendo, ¿vieron eso? Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco se come la vieja el coco, dicen. Eso me lo enseñó una anciana muy linda. Poco a poco iba Lot llegando a Sodoma. ¿Qué pasó? Que su naturaleza carnal se sobrepuso sobre su naturaleza espiritual. Eso le pasa a usted y me pasa a mí de vez en cuando. Amén. Qué triste decir amén, pero es la verdad. Porque él pensó más en lo que podía conseguir en la tierra que el que le dio la tierra. Estaba pensando más en sus posesiones que en el poderoso Dios. Estaba más interesado en sus vacas que en sus niños. Estaba más interesado en su fortuna que su familia. No le importó el pecado que se sabía que había en aquella ciudad, porque él sabía lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, porque lo dice en el capítulo 19, que ya lo vamos a ver en un momento. No le importó. Y mire, esta es una marca de la carnalidad. Yo quiero que usted entienda algo. Usted todavía está en la carne, está en la carne. Y de vez en cuando usted como que se va más para la carne que para el espíritu. ¿Le pasa? Y yo quiero que usted se dé cuenta cuando usted está siendo más carnal que espiritual. ¿Cómo se da cuenta? Porque empieza a decir mi. Mi tierra, mi casa, mi carro, mío. Como si fuera un niño de 2 años que todo lo único que aprende a decir es mío. Y cuando usted empieza a fijarse en lo suyo, y a pensar yo quiero, deseo, se está volviendo carnal, se está olvidando de lo espiritual. Tengan cuidado con esa vocecita allí. Ahora, no solamente se dejó llevar por lo carnal, sino que también no vio el peligro, ni tampoco midió el peso de sus decisiones. Mire, hay decisiones que pesan mucho y hay decisiones que pesan menos, pero todas pesan. Todas tienen su peso, todas tienen su consecuencia. No vio el peligro, no vio la magnitud de la decisión que él estaba tomando, porque la fue tomando poquito a poco. No fue una decisión tan drástica, sino poco a poco, ¿verdad? Y contaba su decisión como algo trivial. Bueno, pues, normal. O sea, yo quiero lo mejor. Todo el mundo quiere lo mejor. Yo no soy diferente a los demás. Pues yo quiero ir para allá. Yo no sé si en la cabeza de Lot estaba, wait a second, un momento. A ti Dios te prometió una tierra, pero no me prometió una a mí. Así que yo agarro la mejor. Se puso como egoísta cuando vio todo aquello. Ahora, piensen esto. ¿Por qué Lot no pensó, tío? Porque era tío Abraham. Tío Abraham, hagamos una cosa. Yo soy rico, soy millonario gracias a usted. Si usted no me trae con usted, si usted no me saca de Ur, yo no sería rico así. Entonces, como usted fue el que me bendijo tanto y Dios me ha bendecido a través de usted, escoge usted primero. No pensó en eso. Yo quiero lo mío y lo quiero ya y lo quiero mejor. Lo primero que veo, se le llenaron los ojos y no pensó en su decisión. Mira, el problema es que Lot quería vivir con un pie en Sodoma y otro en El Salvador. Y no estoy hablando del país. Un pie en Sodoma y otro en El Salvador. Vieron que él dijo, esta tierra es como el jardín de Dios, es como el Edén, pero también es como Egipto. Y Egipto significa lugar. O sea, no es que significa literalmente, pero Egipto es caracterizado en la Biblia siempre como un lugar de paganismo y pecado. Entonces le está viendo, uy, ese jardín es como el Edén, pero es Egipto. Pero no me importa, yo puedo andar con un pie aquí y con el otro allá. ¿Qué nos pasa? Que a veces los cristianos somos así, queremos andar en el espíritu, pero nos encanta andar en la carne. Y nos queremos saltar de un lado para otro. Y hacemos las cosas que hace el mundo y después venimos a alabar y a adorar. Y cuando se nos para la adoración, no me vuelvo a meter al mundo. Y juego ese jueguito de brinque y salte, como si tuviera una cuica en las manos, ¿verdad? Dejemos el jueguito con mucho cuidado. El hombre carnal trata de vivir en los dos mundos. Y eso nos pasa a todos y tenemos que parar eso. No descienda hasta allá. No ponga el pie allá porque se va a dar cuenta que después va a poner los dos pies. Es que queremos andar con Dios en nuestra mano derecha, agarrado de Dios, pero agarrado del mundo con la izquierda. Nos encanta. Mire, leí acerca de Luciano Pavarotti. ¿Cuántos lo conocen? El gran tenor italiano. Que cuando era niño comenzó a desarrollar su voz. Su padre era panadero. Y le dijo, hijo, puedes decidir lo que vas a hacer con tu vida, pero decide. ¿Vas a ser panadero? ¿Vas a ser cantante? Y él dijo, papá, no sé qué hacer, pero aquí voy. Quiero hacer algo, me gustaría hacerlo los dos. Y el papá le dijo, te tienes que decidir. Y él decidió, bueno, quiero cantar, pero quiero enseñar también. Y se fue a hacerse cantante, estudió bajo uno de los grandes tenores, Arrigo Pola se llama. Y él fue su pupilo y quería cantar, pero quería enseñar, quería ser maestro. Al final de su carrera se graduó de maestro, pero ya era un tenor bien preparado para ser famoso en el mundo. Y su padre vuelve y le dice, Luciano, decídete, ¿cantante o maestro? Y él le dijo, papá, yo quiero ser los dos. Y él le dijo, hijo, no te puedes sentar en dos sillas porque vas a caer reventado de nalgas entre medio de las dos. Decide dónde sentarte. Y todos sabemos que decidió. ¡Oh, sole mío! Y ahí está, ¿no? Gloria a Dios. Pero tuvo que escoger. Y nosotros los cristianos debemos pensar que nuestras decisiones siempre tienen que inclinarse a lo espiritual y dejar lo carnal. Necesitamos ayuda. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero es que, pastor, yo no soy tan malo. Yo sé que yo me junto con chusma, pero no soy chusma. Yo sé que a mí usted me va a ver en ciertos lugares y sitios y todo eso, pero eso no significa que yo soy igual que ellos. Pero pastor, usted sabe, usted me conoce, Dios me conoce. Cuidado, no te muevas hacia Sodoma porque terminas moviéndote hacia Sodoma, terminas después plantado en Sodoma. Y no solo se movió allí, ahora sí vamos al capítulo 19 porque esto es demasiado lo que pasó con Lot. Espero que usted esté tan intrigado como yo acerca de todo esto. Mire el capítulo 19, mire lo que dice el primer versículo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Qué sucedió? Que Dios está a punto de destruir a Sodoma y Gomorra y manda dos ángeles a buscar a Lot. ¿Y dónde está Lot? Sentado en la puerta, en el portón, en la gran entrada de Sodoma. ¿Qué significa esto? Quiero que usted entienda, solo allí, en la puerta de la ciudad, se sentaban los funcionarios públicos. ¿Vieron? Ya Lot no solamente se había mudado a Sodoma, ahora era un líder de la comunidad de Sodoma. Un congresista, un político, el alcalde, vicealcalde, contador público. ¿Qué hacía allí? ¿Qué hacía? ¿Vieron eso? Y no solamente eso, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró, los reconoció. Y luego dice, y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies, entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos le dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, le rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó, ¿qué? Un banquete. Un pobre no hace eso. Aunque a veces es mejor un banquete con el pobre que los manjares de un rico, ¿no? Debe haber algún proverbio en la Biblia que dice algo así. Y coció pan sin levadura y comieron. ¡Qué bien! Está Lot acomodado en Sodoma. Vengan para mi casa. Pero tenga cuidado. Porque vemos la progresión y así es el pecado en nuestra vida. Empieza dulce y se vuelve amargo. Sabe a miel, pero luego a hiel. Tenga cuidado, ¿verdad? Note que vamos a ver algo interesante. Vamos a ver un poquito más adelante. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, el pueblo, sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Sabe usted qué significa la palabra conozcamos? Tener sexo con ellos, literalmente. Intercourse is the word. Penetración sexual. De eso es lo que estaban buscando. Saca esos dos varones. Queremos abusarlos. Queremos conocerlos sexualmente. Entonces Lot, mire lo que hace Lot. Salió a ellos, a la entrada, y cerró la puerta detrás de sí. Y dijo, hermanos míos, hermanos, a los sodomitas, hermanos míos. O sea, ya no era amigo de los sodomitas, éramos hermanos, papá. Os ruego que no obréis así tan perversamente, please, no sean tan malos. He aquí, ahora yo tengo dos hijas, mira qué bueno Lot. Tengo dos hijas que no han conocido varón, nunca han tenido sexo. Permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor parezca. Pero no le hagáis nada a estos dos hombres, pues se han amparado, vamos, mi techo. ¡Auch! Mas ellos dijeron, Hazte un lado, brother. Hazte un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Este Lot llegó aquí, no es ni sodomita y ya está juzgando sobre los sodomitas. ¿Qué se cree? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Ahora el abusado vas a ser tú. Oh my God. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres se extendieron la mano y metieron a Lot a la casa. ¡Pégale acá! Lo echaron para adentro. Oh, Dios mío. Y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. ¡Qué bueno! Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, tus hijas y con quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló con sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero mira esto, pero a sus yernos les pareció que bromeaba. ¿Por qué? Porque ya lo conocían. Ah, está bromeando Lot. ¿Te vamos a creer a ti? Había perdido credibilidad. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, levántate, insistiendo los ángeles, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. ¿Me voy o no me voy? ¿Salgo o no salgo? Me acaban de tratar de abusar. Van a abusar a los míos. Entregué a mis hijas para que no me hagan daño y todavía titubeo si salgo o no salgo de aquí. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban leyendo esto habían mirado todas estas cosas así? Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y las manos de sus dos hijas porque la compasión del Señor estaba sobre él y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y los arrastraron. Si los ángeles no arrastran a Lot y lo sacan de Sodoma, allí muere. Y aquí hay algunos que Dios está tratando de arrastrarlos para sacarlos del infierno. Y todavía titubean. Porque no quieren dejar la vida que tienen. Mire, no acampes cerca de Sodoma, porque vas a terminar construyendo en Sodoma. Imagínese. Que hasta sus dos hijas estaba dispuesto a él a dar. No quería irse. Era como una adicción. Y a veces no lo queremos reconocer. El pecado es adictivo. No quería irse. Solo que los... ¿Qué fue lo que lo sacó de allí? La compasión de Dios. El poder de Dios. Los ángeles de Dios lo sacaron de allí. La gracia de Dios. Qué lindo es Dios. Aun cuando nosotros titubeamos. Solo la compasión de Dios nos puede ayudar. Pero esto todo sucedió por las decisiones de Lot de querer acampar donde había prosperidad y donde estaba lo bueno, sin pensar en nada más. Y eso lo llevó al pecado. Mira, mírate y mira alrededor. Mirémonos. ¿Estamos viviendo en El Salvador o en Sodoma? ¿Estamos mirando hacia Sodoma o ya construimos? ¿Será que Dios va a tener que mandar un par de ángeles que te arrastren y te saquen? Tenga cuidado. Vamos, porque ahora sí vamos cuesta abajo. Ahora miremos el carácter de su decisión. No solo la motivación, sino el carácter. Sus decisiones revelaron el contenido y la condición de su carácter. Toda decisión que usted toma, define o no define, muestra, revela lo que está en usted, su carácter. Y cuando Dios quiere revelar tu carácter, te pone en pruebas. Te pone a tomar decisiones. Te pone en prueba. ¿Qué sucede? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto que miran y ven unos árboles bonitos como estos dos que están aquí al lado? Yo no sé si estos árboles ya están de tumbar o no. Porque yo no he visto ni un limón, ni una naranja, ni nada salir de ellos. Pero ¿Cuántos de ustedes han visto uno, dos, tres, cuatro árboles bien bonitos y de momento llega una tormenta, vienen los vientos y tumba uno y los demás quedan como si nada? Y usted dice, ¿cómo fue eso? Y cuando usted va a mirar, el árbol caído estaba podrido por dentro. Así nos pasa a nosotros. Si nosotros por dentro estamos como Sodoma, no importa que te veas como el jardín del Edén por fuera, cuando vienen las pruebas y las tomas de decisiones, también vas a caer y se va a revelar lo que está dentro de ti, dentro de mí. Tengamos mucho cuidado, porque a veces nos vemos muy lindos por fuera como cristianos, pero por dentro estamos podridos. Cuidado. Dios conoce tu interior. Y muchas veces Dios va a sacar lo que está en tu interior y no es para destruirte, sino para extirpar y sanarte. Dios pone tu carácter a prueba para revelarlo a ti mismo y al mundo. No es solamente a mí. Dios no me pone a mí a prueba para que yo me dé cuenta. Me pone a mí a prueba para que el mundo se dé cuenta. Y no es que Él me quiera avergonzar, es que Él me quiere usar. Y ahí está el problema. Dios quiere mostrar su amor, su misericordia, su gracia. Dios quiere mostrar lo bueno a través de nosotros, de nuestro carácter. Por eso es que Él lo prueba, para que se revele en nosotros. Por eso Él te pone en pruebas, por eso te pone en dificultades, por eso te manda el sufrimiento, por eso Dios te manda todas estas cosas malas que tú quieres rechazar, para ver cómo tú actúas, para que el mundo se dé cuenta que lo que hay en ti no es lo mismo que está en el mundo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para eso es que Dios nos prueba y nos pone en dificultades, para que el testimonio nuestro hable acerca de Él. En 2 Corintios capítulo 3, Pablo dice a sus hijitos espirituales, le dice, ustedes son como cartas, cartas que son leídas. Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra vida son cartas. Ahora, ¿qué dice tu carta? Tu testimonio. ¿Qué proyecta tu carta? ¿Dulzura o amargura? ¿Qué proyecta tu carta? ¿Bondad o maldad? ¿Qué proyecta tu carta? ¿Espiritual o carnal? Mire, si yo le dijera a usted, Dios me habló y me mandó a decirles a ustedes que el domingo que viene los quiere ver a todos, uno por uno. Una cita con Dios para examinar su carácter, para probar su carácter. Prepárese porque el domingo que viene, viene y en los salones vamos a estar todos listos para hacer la fila, coger numeritos y uno por uno, Dios los va a probar. ¿Qué haría usted? Me sorprende que ninguno ha salido corriendo a ir a arreglar todo en su casa. Me sorprende. Porque mire, si eso fuera cierto, lo primero que... Ay, mamá, yo tengo que pedir perdón. Ay, no, yo tengo que arreglar esto. Uy, no, yo tengo que ir a quitar esto. Uy, no, yo tengo que hacer esto. Uy, no, yo tengo que dejar de hacer aquello. Estuviera usted asustado, correteando, para el domingo decir, ok, mi Diosito. Va a probar mi carácter. Ay, Dios mío, qué susto. Toda esta semana no sabes todo lo que he hecho para poder arreglar todo. Mire, eso no va a suceder. Ni lo crea. Esto es un chiste. Dios no tiene que hacer una cita y que le apartes tiempo para probar tu carácter. Él lo hace todos los días cuando te pone todas las situaciones para que tú decidas qué hacer, qué no hacer, para dónde ir y para dónde no ir. Ahí es donde se prueba. Te ponen esas situaciones. Y la situación de Lot reveló su carácter con sus decisiones. Miren, tenemos que despertar. Y yo no estoy diciendo que usted anda como Lot en pecado inmoral y sexual y todo eso, y con la lujuria de sus ojos y todo, pero todos sabemos que no importa el pecado que sea, nos lleva a la carnalidad, nos aleja de la espiritualidad y revela nuestro carácter. Y Dios no quiere avergonzarte, quiere cambiarte. Quiere edificarte para madurarte y para fortalecerte. Dios pone tu carácter a prueba. ¿Para qué? Para tu madurez espiritual. Y si fuera así, entonces, porque mire, ¿por qué? Es que Dios mío, yo a veces no entiendo. En mi carnalidad digo, Señor, ¿pero por qué no arreglaste esto de principio? ¿Por qué no te apareciste y le dijiste a Abraham, Abraham, tú te vas para allá, y Lot, tú te vas para allá? Y si hubiese hecho la voluntad de Dios, y todo se acabó allí, sin problema. Pero Dios no funciona así, ¿verdad que no? Dios nos da a nosotros libertad para expresar y hacer decisiones para que nosotros nos alineemos con su voluntad, porque Él no nos obliga hacer su voluntad. Dios no quería que lo sufriera, pero permite el sufrimiento para su crecimiento. En Santiago capítulo 1, mire qué lindo, Santiago capítulo 1, los versos 2 al 4. Dice, tener por sumo gozo, ¿vieron eso? Gócense en esto, ¿en qué? Hermanos míos, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos quieren ser pacientes? Nadie, ¿verdad? Ahora nadie. Si lo hubiese preguntado antes de decir el versículo, ¡amén! Trabaja paciencia en mí. La paciencia viene a través de la prueba, ¿vieron? Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis, ¿qué? Perfectos y completos sin que os falte nada. La prueba no es para quitarte, es para añadirte, para completarte, para hacerte conforme a Jesús. Así que cuando por causa de tus decisiones no te vaya bien, no te quejes de Dios. Cuando sufras pérdida por tus malas decisiones, pon tu mirada en Dios. No mires atrás porque te puedes convertir en un potecito de sal. Porque es el Señor el que te salva, te cuida, te restaura y aún cuando hemos metido las patas. ¿Cuántos dicen amén? Es el que nos rescata. Gracias a su compasión, tu vida es la acumulación de tus decisiones. Recuerda eso. Tus decisiones se convierten en tu destino. Revelan tu carácter. Y por último, miremos la calamidad de las decisiones. ¡Uy, qué calamidad! Las decisiones de Lot. Dios mío, qué problema. Un hombre de éxito, un hombre con una casa, un hombre como líder de la comunidad, con dinero, con hijos. Tal vez sus hijas fueron a las mejores escuelas de Sodoma. Sentado a la puerta de la ciudad como un magnate. Pero en los ojos de Dios, un fracaso colosal. Tremendo fracaso. Mire, seguimos allí. Cuando Dios envía a los ángeles, quiero dejarte saber algo. No digas que no te advertí. No digas después que nadie te advirtió. Llegaron dos visitantes, llegaron dos ángeles a avisarle y aún así Lot todavía titubeaba. Muchos de ustedes, le digo una cosa, yo no soy ningún ángel, aunque usted lo crea. Algunos de ustedes piensan que el pastor es un angelito. En Puerto Rico hay un dicho que dice, es un angelito, pero un angelito bajado del cielo a pedradas. No. Yo no soy un ángel en ese sentido, pero soy el ángel de esta iglesia. ¿Sabía usted eso? El mensajero. Y te estoy avisando desde ahora, prepárate, porque el fuego y el juicio vienen. Si es necesario, me gustaría arrastrarte y llevarte al Salvador y sacarte de Sodoma. Si no tienes a Cristo, no importa cómo la pintes, estás en Sodoma. Estás peor que Lot, porque al menos Lot conocía. ¿Okay? Tenga mucho cuidado porque usted está advertido. Número dos, deje ir su egoísmo y su naturaleza carnal. Suéltela. Sáfese de eso. Le estaba diciendo a los ángeles a Lot, sal de aquí. De una vez, agarra a tu mujer y tus hijas y vete. Sal. Muévete. Imagínate que así como Lot salió por aquella puerta y la cerró para hablar con los sodomitas y le ofreció sus hijas, cuando ya lo iban a abusar a él, de acá lo jaló un ángel y se lo llevó para adentro y cerró la puerta. Gracias a Dios. La gracia de Dios. Mira, no juegues con eso. Porque cuando se nos mete Sodoma, dejamos de pensar, dejamos de sentir, nos volvemos. Y nuestra mente es cauterizada, nuestros ojos son escamados, o sea, escamas en nuestros ojos y no podemos ver. ¿Qué pasó? Alguien dijo lo siguiente y me causó un poco de intriga. En el asiento donde usted está sentado, allí, su asiento, usted, hay tres personas. Hay una que es la persona que usted es, lo que es usted ahora mismo, sea lo que sea. Ahora hay otra cosa, y es la persona potencial, lo que usted podría ser para Dios. También hay otra persona, lo que usted podría hacer para mal. ¿Realizas? ¿Te das cuenta de tu propensidad? Que nuestro corazón está más propenso al pecado que al bien sin Cristo. Hay personas que, pastor, no. Mire, yo llevo 800 años en la fe. Yo soy cristiano desde que era un microscópico, porque me traían a la iglesia en el vientre. Pastor, yo conozco todo esto. Mire, he visto todo esto. Pastor, que leí el Génesis. ¿Tú sabes cuántas veces yo lo he leído? Pastor, yo no necesito que me instruyan. No son enseñables. Ojo, porque la palabra dice, cuidado que no caigas. ¿Tú qué crees? Cuidado, cuidado, cuidado. Esto no es para el nuevo. Esto es para el pastor, para los líderes y para los maestros también. Cuidado, no te creas que porque eres maestro no puedes caer. No te creas porque eres el pastor, eres intocable. Piensa en los discípulos de Jesús por un momento. Todos recibieron el mismo cuidado, durmieron en el mismo sitio con Jesús, comieron en la misma mesa con Jesús, todos caminaron con Jesús. ¿Y qué pasó? Uno de ellos lo traicionó y se fue de cabeza al infierno. Todos dijeron, Señor, yo no, uy, no, ¿cómo se te ocurre en la mesa? ¿Cómo dices que alguien te va a traicionar? Yo no. Y Judas lo traicionó. ¿Pero qué tal los demás? ¿Me vas a negar? ¿Quién? Yo. Yo no puedo negarte, Señor. Uy, no, ¿cómo se te ocurre? Yo soy Pedro, tu discípulo principal, el líder de todos. Cercano a ti, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a negar? Y cayó. Hola, Tomás. No, Tomás. No, Jesús. Si eres tú, déjame tocar tus llagas y déjame. No te creo. No puede ser. Y usted dirá, ¿sabe que cuando miramos la escena en la cruz solo había uno, Juan? ¿Dónde estaban los demás? A correr. Entonces, si los 12, que son los 12 pilares en el reino de Dios, que en el cielo van a ser reconocidos como the original. Y no estoy hablando de gangsta, pero son los originales. ¡Wow! Y fallaron, imagínese usted y yo. Cuidado el que dice que está bien. No permita que jamás ni usted ni nadie lo ponga y lo trepe en un nicho, allí paradito en un nicho, porque no quiero verlo reventado, quebrantado en el suelo. Ni a mí tampoco. ¿Qué historia tan triste? Lot perdió la habilidad de discernir y de ver la verdad. Y quiero que sepas, Dios va a juzgar tarde o temprano. Dios va a juzgar. Ya lo vimos con el agua en Noé, ahora viene por fuego y ya lo dijimos. Ahora mire al final del capítulo 19, los versos 24 y 25. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y allí no termina la historia triste esta, pero ya vamos a llegar al final. Tuvo entonces que interceder a Abraham y Abraham, Señor, ¿sí, qué tal si hay 50? ¿O qué tal si hay 40? ¿Qué tal si hay 30? ¿O 20? ¿O 10? Nada, ni eso se encontraba. Y aún Dios tuvo misericordia de Lot. Dios tuvo que sacar a Lot de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo más probable es que él estaba así de que titubeando porque estaba pensando, pero si me voy, ¿y mi casa? ¿Y si me voy, y mis carruajes? ¿Y si me voy, mi posición? ¿Y si me voy? Porque lo más probable estaba calculando la pérdida. Ahora, ¿qué sucede con su esposa? Después que los ángeles lo sacan, lo llevan y le dicen, ¡corran! Y la mujer, por estar mirando para atrás, extrañando las cosas del mundo, se volvió un pilar de sal. Ten cuidado. Ahora, Dios puede rescatar. Y rescató a Lot y a sus dos hijas, quedaron. ¿Qué tal si pudiéramos llamar a Lot ahora mismo y decirle, Lot, ¿por qué no vienes y te sientas aquí con nosotros y te hacemos una entrevista corta? ¿Qué preguntas le haríamos? Hagamos de cuenta que Lot está aquí, vamos a hacerle algunas preguntas. Lot, si pudieras dar testimonio a la iglesia aquí hoy, te hago una pregunta. Viviste en Sodoma por 20 años y tuviste todo. Ahora pregunto, ¿era feliz Lot? ¿Sabes qué, pastor? Para ser honesto, no fui feliz, fue un miserable. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 8. Porque él, porque ese justo, está hablando de Lot, no que veía y oía mientras vivía entre ellos, lo que vivía y lo que vivía diariamente, sentía su alma justa, atormentada por los hechos inicuos de los sodomitas. Se angustiaba. O sea, Lot, a pesar de que estaba tan carnal, le dolía y le angustiaba. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque no puede haber un hijo de Dios más miserable que uno que está fuera de comunión con Dios. Mire, un hijo de Dios fuera de comunión con Dios es peor que un perdido. Porque el perdido no sabe lo que se está perdiendo, pero el convertido sí. Como jugando y jugueteando con el pecado. Tanto juega el perro con la chancla hasta que se la come. Ok, Lot. ¿Qué más puedes decir? Bueno, pues si eres cristiano, sabes que si te vas por lo canal vas a terminar en miseria. Y no quiero que te suceda como a mí. El hombre más miserable fui yo, viviendo con mis ojos carnales. No hay gozo. No se siente bien. Ahora le pregunto, Lot, gracias por tu contestación, pero ¿qué influencia lograste tener en Sodoma? Uf. Ah, mire, pastor. Yo quisiera poder pensar que hice buena influencia, pero no fue así. Y la peor influencia la tuve sobre mi familia. ¿Y a cuántos ganaste, Lot? ¿A cuántos llevaste al Señor? Me imagino que miles. Maybe 50, o 40, o 30, o 10. Wow. Not even, ni por cerca. Pero no era feliz, Lot. Cuéntame, ¿qué influencia tuviste en tu familia? Lo único que le puedo decir, pastor, que ahora veo que fui un tonto. Mis hijas se iban a casar con sodomitas. Estaban comprometidos con los sodomitas. Y cuando fui a tratar de salvarles, sus maridos o sus comprometidos hasta se rieron de mí. Y aunque Dios sacó a estas dos niñas conmigo, cometieron un pecado atroz. Mira, pastor, lo que me pasó. Cuando salí de Sodoma, logramos huir a un pequeño pueblo llamado Zoar. Y allí nos refugiamos en una cueva, porque mi esposa la perdí. Y con mis dos hijas llegué y me refugié en esta cueva. Y mis dos hijas me emborracharon. Y una por una se acostaron conmigo y yo ni cuenta me di. Y tuvieron hijos. Ambas. Mi vergüenza. ¿Y sabe qué? El hijo de una se llamaba Moab. Y el hijo de la otra se llamaba Amón. Y los moabitas y los amonitas, los dos hijos de incesto de mis hijas, son los que mandaron a Balaam a maldecir al pueblo de Dios cuando iba camino a la tierra. Son los que se opusieron y le pusieron trampas constantes. Pastor, si usted no sabía, por si acaso, la gente de Moab y los moabitas y los amonitas son los que hoy son iraquíes y de Jordania. Todavía siguen molestando. Esa fue mi influencia. ¿Qué pudiste salvar entonces, Lot? Porque era muy rico. Nada, ni una moneda pude sacar de allí. Toda la tierra que escogí la perdí. Puedes perder hasta tu familia, pastor. Entonces, Lot, ¿qué consejo le darías a la congregación? Cuidado con sus decisiones, porque sus decisiones van a determinar su destino. Cuidado con las pequeñas decisiones. No se comprometa con el pecado. El pecado es sucio y el diablo es un puerco. Arrepiéntanse antes de que venga el juicio. No seas tonto. Yo fui sacado por la compasión, la misericordia y la gracia de Dios. No titubees como yo. Mírate. Mírate antes de que te miren. Dios te puede rescatar. Oh, y que no se me olvide. No mires hacia atrás. No mires atrás. Así que si estás aquí hoy, mi amigo y mi hermano, en lo que dice Lot, si estás aquí y todavía no has salido, si todavía estás escuche el mensaje de Dios, ya sea a través de mí o de cualquier otro ángel o mensajero que te dice, sal de allí, déjate agarrar y sal corriendo y huye, que Dios te quiere rescatar. Puedes encontrar el perdón. Puedes salir de lo que pueda estar agobiando tu vida, porque Dios es poderoso y no quiere hacer juicio sobre ti.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.